Universo Cultural, el magazine abierto.
Este mes de noviembre, Marlon y Yasin les damos a conocer el sumario.
Como siempre, tenemos actualidad, humor, deportes, cultura general y más, y todo con mucho amor.
Esperamos que les guste y no olvidéis comentar en el blog.
En Universo Cultural tenemos a nuestros compañeros Robinson, Yasin y Salva, quienes nos comentarán algún monumento no muy conocido de su país de origen.
En Notiflash y Editorial, Salva nos narra las noticias nacionales e internacionales. Anderson, las noticias deportivas, y en Editorial, Yasin nos hablará sobre la corrupción existente en el Vaticano.
En Tú Decides, esta vez José María nos recomienda el libro de la autora Julia Navarro, titulado La Biblia de Fang.
En Voces de Fuera, coincidiendo con el cuarto aniversario de nuestro The Magazine, les ofrecemos una entrevista a nuestra educadora, Elisenda, que nos contará su experiencia en todo este tiempo.
En Jiguar Diálogos, René nos narra unos anuncios de radio y David continúa con la segunda parte de la historia del country.
En Calasubert, Oscar continúa con la tercera parte de la tecnología móvil y Jordi y Randy nos hablan del clásico.
En Queen Amix, Denise y Karim nos enseñan a preparar un delicioso entrante y un primer plato pavo cubano.
En Sección Perdida, Yasin continúa con Mustafador.
Hasta aquí este sumario.
¡Comenzamos!
Universo
Cultural.
Hola, muy buenas. Yo hoy vengo a hablaros de las ruinas de Volúbilis, que se encuentran a las afueras de la ciudad de Meknès. Son unas ruinas romanas que están en Marruecos, que datan del siglo II a.C., su construcción. En la época era una ciudad muy importante que se basaba en el comercio y sobre todo en la producción y exportación del aceite, y llegó a ser la capital de todo Cartago, del Imperio Cartaginés. En el año 1912 empezó la colonia francesa a excavar las ruinas y solo está excavada la mitad de lo que viene a ser la ciudad. Y de momento lo que se han encontrado son restos arqueológicos de gran importancia que describen la forma de vida y de trabajo y de comercio de los habitantes de la zona en la época. Cabe destacar el Arco de Triunfo de Carcalla, que fue uno de los legisladores más importantes y reconocido por dar la ciudadanía a todos los provincianos de la zona. También destacar que ha sido una ciudad muy importante, conquistada durante muchos tiempos por diversas culturas, y se fue a pique y fue deshabitada porque se rompió un acuífero que llevaba agua hasta la ciudad y toda la gente tuvo que disiparse e irse a otras partes del Rif, del norte del Atlas y del sur, en Mauritania. Pero aún ahora, desde la colonización de los franceses, se sigue excavando y se estima que aún no se ha encontrado ni la mitad de la importancia del volumen arqueológico que puede haber en el suelo. Os animo a que lo visitéis, aunque es de difícil acceso y no está rentabilizado porque no hay una fuerte inversión o la inversión necesaria desde el gobierno de Marruecos, porque no se le ve el potencial turístico que puede tener, ya que el turismo a Marruecos normalmente es un turismo más de fiesta y comercio, ir a comprar cosas baratas, que no ir a museos o sitios arqueológicos, que en Marruecos abundan y en todo el norte de África abundan muchísimo.
Castillo de San Felipe de Barajas es una fortificación localizada en una ciudad colombiana mágica, mística y surreal, llamada Cartagena de Indias. Está situada sobre el Mar Caribe y es probablemente el sitio turístico más importante de toda la región. El castillo está situado sobre un cerro llamado San Lázaro y fue construido en 1536, durante la época colonial española. Sufrió constantes ataques por parte de franceses, ingleses, corsarios, piratas, siendo el comandante francés Barón de Pintas quien tomara el castillo a mediados de 1697. Construido por militares españoles y esclavos africanos, fue erigido con materiales propios de la época, como ladrillo y la roca, y su ubicación geográfica, la colina de San Lázaro obedecía a una estrategia militar. Debido a la excelente elevación del terreno, 40 metros sobre el nivel del mar, por lo cual se divisaba cualquier movimiento del enemigo, y por consecuencia se minimizaba el tiempo de reacción sobre cualquier intento de invasión, que supuso la protección de la ciudad de Cartagena de Indias ante los ataques. Su infraestructura constaba inicialmente por 8 cañones y 4 artilleros como mecanismo de defensa, pero la fortaleza sufrió varios desperfectos por los continuos ataques y con el transcurrir del tiempo la enorme estructura tuvo múltiples remodelaciones. Se instalaron otras 55 piezas para completar un máximo de 63 cañones. Según una leyenda, en varias partes del castillo se utilizó sangre proveniente de animales y personas. El líquido viscoso servía para las labores propias de la construcción, un hecho que después fue constatado por varios profesionales de la ingeniería. El castillo está considerado desde 1984 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y es una de las 7 maravillas de Colombia.
Notis Flash. Notis Flash Internacional.
Bruselas sigue en alerta máxima antiterrorista y esta alerta afecta a locales, transportes e instituciones públicas. Rusia mata a 10 presuntos terroristas vinculados al Estado Islámico. El presidente francés viajará a Inglaterra, Alemania y Estados Unidos para pedir ayuda militar a sus presidentes para la lucha contra el Daesh. Se confirma la muerte del tercer español en los atentados de París del 13 de noviembre, con más de 129 muertos de 19 nacionalidades distintas. 91 muertos en una mina de jade en Birmania y hay más de 100 desaparecidos en dicho accidente. Desde la segunda vuelta electoral, al final Argentina ya tiene nuevo presidente, Mauricio Macri.
Notis Flash Nacional.
Arrimadas le exige a Artur Mas que explique a dónde ha ido a parar el dinero destinado a la FLA. Han comenzado las nevadas en España y hay más de 10 provincias en alerta con nevadas por encima de los 500 metros. El gobierno español le pide a la Generalitat que justifique los 1.300 millones de euros que no aparecen contabilizados en sus cuentas. Los muertos por atentados terroristas han aumentado un 80% en el año 2014. El ministro de Industria informa que hay más de 30.000 vehículos de la marca Volkswagen con exceso de CO2. Ana Colau retira los presupuestos del año 2016 por falta de apoyo y solo 3 concejales de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona se han mostrado a favor de las cuentas presentadas.
Notisflash Deportivo.
El fútbol mundial muestra su gran apoyo a las víctimas del atentado terrorista que sufrió Francia el pasado 13 de noviembre. El FC Barcelona se impuso con un contundente 0-4 en el Clásico Español frente a un Real Madrid mediocre y apático. Este clásico pudo haber sido el último para muchos jugadores blancos, incluido el entrenador Rafa Benítez. La Cámara de Instrucción del Comité de Ética de la FIFA pedirá la expulsión de por vida del presidente de la UEFA, Michel Platini, por corrupción. El Paris Saint-Germain vuelve a por Cristiano Ronaldo con un mega oferta de 18 millones netos por temporada. El serbio Novak Djokovic venció al suizo Roger Federer en la final por 6-3 y 6-4 en 80 minutos y se coronó campeón del Master por quinta vez y a la vez cierra así una temporada formidable en la que ha ganado 11 títulos, entre ellos 3 Grand Slams.
Hola, soy Yasin. Hoy en la editorial os vengo a hablar de la crisis institucional vaticana. Hace poco se ha hecho público un informe que describe lo que era Vox Populi, y es que en el Vaticano se malversaba el dinero que ahí llegaba para financiar proyectos sin ánimo de lucro. El informe revela que alrededor del 80% del dinero que recibía la Casa de San Pedro era usado para pagar los lujos y depravaciones sexuales de los cardenales implicados, quienes no se cortaban a la hora de llevar a cabo sus malversaciones por todo el mundo, disfrazando sus viajes con fotos con niños de color y de fondo escuelas que estaban en construcción internamente. La red se ha mantenido por medio de la extorsión entre cardenales, ya que la base del sistema era simple: patrocinar, involucrar y extorsionar para que nadie descubriera el pastel. Que en el Vaticano había corrupción era Vox Populi, pero nadie decía nada, o nadie quería decir nada. De hecho, el informe revelador fue encargado por Benedicto XVI, quien, al ser conocedor del tema, abdicó por falta de fuerzas para afrontar semejante tarea. Por lo visto, allá donde se mezcla el dinero y el poder religioso, siempre acaba surgiendo el lado menos divino del ser humano. De forma paralela, podríamos hablar de Arabia Saudí, una dictadura que tiene el doble poder del petrodólar y de la Meca, y en la próxima editorial hablaremos de cómo ha influido este país en la radicalización de muchas escuelas islámicas, donde se forman los imams. Espero que nos oigan en la próxima editorial. Gracias.
Tú decides.
Hola, companys del The Magazine. En aquesta edició del Tu Decides hem decidit canviar l'idioma habitual, per així donar mostres un cop més de les diferents persones i cultures que formem part de la nostra activitat, l'educació intercultural. Per escollir el llibre a comentar, hem tingut en compte el tema tractat pel nostre company Jacint a la nostra editorial, com és el Vaticà i l'Església. És la segona novel·la de ficció de l'escriptora madrilenya Julia Navarro, i que porta per títol La Bíblia de Fang. Una narració que també porta implícit dubtes en els inicis de les fortes conviccions de l'Església, com és el seu llibre de referència i de capçalera de la Bíblia. Ens fa preguntar si realment es tracta del primer escrit sobre l'obra de Déu i Jesucrist, deixant la pregunta a l'aire, i parlem del llibre. L'inici de la narració ja ens posa totalment en tensió. Ens situa a la plaça de Sant Roc del Vaticà i com un home entra a l'Església per anar-se a confessar. I li diu al mossèn: «Pare, m'acuso que estic a punt de matar un home, que Déu em perdoni», i se'n va. A partir d'aquí comença una relació plena d'acció, intriga, sentiments a flor de pell, que la persona que escriu ho descriu d'una manera i explica que en molts moments, almenys a mi em va passar, et posin els pèls de punta i la pell de gallina. Una jove arqueòloga iraquiana, neta d'un home poderós amb un passat molt fosc, anuncia en un congrés el descobriment d'unes tauletes de fang que, si són autèntiques, serien la prova científica de l'assistència del patriarca Abraham. És l'obra d'un escriba que va recollir el relat del profeta sobre la creació del món, la confusió de les llengües a Babel i el diluvi universal, una autèntica bíblia de fang. La narració ens porta al temps d'abans de Crist i ens torna a l'actualitat, amb una senzillesa i rapidesa molt ben dirigida per l'autora, amb un llenguatge molt amable, clar i concís. Molt d'agrair amb el tema tractat. L'acció principal ens porta a l'Iraq, abans de l'inici de la guerra del Golf. També ens porta per episodis de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat. Hi trobem traficants d'arts, mercenaris, gent amb molt poder en els governs més importants del món, fins a quatre amics que no claudicaran en esforços fins a culminar una venjança impecable. Després de l'espectacular èxit de la seva primera novel·la de ficció, La Germandat del Sant Sudari, Julia Navarro ens consagra amb aquesta novel·la tritzant, en la qual l'actor viatjarà fins als temps bíblics passant per l'Europa de la Segona Guerra Mundial, Egipte, Síria, els Estats Units, Itàlia, França, Espanya i l'Iraq de Saddam. Per situar-nos, és un escrit de l'any 205, traduït per en Carles Urritz per l'editorial Rosa dels Vents, amb el qual ja portem més de 8 edicions. I fins aquí la recomanació d'aquest mes. Esperem, com sempre, no fer-nos pesats i animar la lectura, que sempre és una font de cultura. Fins a la propera i adeu.
Voces de fuera.
Hola Eli, vamos a empezar con las preguntas para tu entrevista y yo pues soy el número uno que se va a hacerte la pregunta. Y mi pregunta es, ¿qué te motivó para escoger como profesión ser educadora en prisiones?
Bueno, yo cuando acabé el instituto sí que tenía muy claro que quería estudiar educación social. Entonces, cuando acababas el instituto podías acceder antes de ir a la universidad a diferentes sesiones que hacían informativas sobre diferentes carreras. Y yo, bueno, ya estaba vinculada a SPLICE, a movimientos sociales, y tenía muy claro que sí que me quería dedicar a algún ámbito social. Y fui a una charla sobre la carrera de educación social y bueno, decidí estudiar la carrera. El ámbito no lo tenía muy definido. Durante la carrera hice prácticas con colectivos de drogodependencias, también hice prácticas con menores que estaban en centros educativos y de residencia. Y bueno, me salió la oportunidad de trabajar en el ámbito penitenciario y sí que era un ámbito que me llamaba la atención y bueno, 10 años y medio después, pues aquí estoy.
Hola Eli, buenos días.
Buenos días René.
Dime una cosa, ¿por qué realizas y colaboras en el magazine? ¿Es voluntario? ¿Es parte de tu trabajo? ¿Y qué proyección tienes a futuro?
Cuando me dijeron que iba a empezar a trabajar en el módulo 4 hace 6 años, dijeron que tenía que encargarme del programa de violencia de género y además podía, bueno, pues proponer un programa que yo quisiera hacer. Hablando con las compañeras y viendo un poco las necesidades del módulo, decidimos hacer con Elizabeth, que es una educadora social que ahora trabaja en el Puig de las Basas, pero que antes estaba en Patacamins, decidimos hacer el programa de educación intercultural. En el 2011, Julio Fino, que es el responsable de la Dirección General, nos comentó de poder llevar a cabo un programa que se llamaba Los de Magazine y empezar aquí el proyecto en Patacamins. Con el grupo que había entonces, en agosto del 2011, les hicimos la propuesta de empezar con el de Magazine. El grupo enseguida nos dijo que sí y así nació. Y desde entonces pues llevamos 43 números. Un poco la perspectiva es continuarlo con vosotros y que el proyecto siga adelante muchos números más.
Buenos días, Eli. ¿Tienes techo en tu ámbito laboral y a dónde te gustaría llegar profesionalmente?
Bueno, yo no descarto probar otros ámbitos y otros sitios para trabajar como educadora social, porque pienso que bueno, todos los ámbitos te pueden aportar cosas y te pueden enriquecer. Aquí dentro, la verdad es que no me planteo ni ser coordinadora de educadores, ni ser cap de equip, ni mucho menos subdirectora o directora. A mí me gusta la base, me gusta trabajar como educadora y no me planteo otro tipo de trabajo, más de coordinación o de supervisión. Creo que son puestos muy difíciles y bueno, yo no me sentiría cómoda con lo que represento.
Hola Eli, a nivel personal, ¿tu experiencia de estos años trabajando en prisiones te ha defraudado, te ha motivado o te ha dado una visión de la sociedad o de las personas? ¿Te ha empobrecido o te ha enriquecido?
Bueno, a mí personalmente el trabajo me llena. De hecho, yo siempre les digo a mis compañeras que el día que me vean con desidia o con pasividad, me lo digan porque dejaré de trabajar aquí. Entonces yo, bueno, considero que eso, que intento hacer el trabajo lo mejor que puedo, con la mejor motivación, y a mí personalmente me llena. ¿Malas experiencias? Sí que he tenido. Claro, el trabajo con personas, bueno, pues también comporta que a veces las relaciones no son fáciles, ¿no? Las personas que están aquí dentro, bueno, pues a veces también están pasando por etapas difíciles y la relación que tienes con ellas, pues no siempre es fácil, ¿no? También te encuentras mucha hostilidad a veces, mucho rechazo, desconfianza, pues a veces crear vínculos tampoco es fácil. Pero yo, en general, alguna perspectiva positiva y a mí me aporta muchas cosas. Y de hecho, trabajar aquí me ayuda también después a aplicar cosas de mí misma fuera. O sea, como educadora, yo creo que las he hecho a veces cuando hemos hecho cursos o así con estudiantes, Elizabeth y yo siempre lo comentamos, como educadora social, la herramienta que tienes de trabajo eres tú. Entonces, el trabajar aquí a mí también me permite replantearme muchas cosas de mí y mejorar cosas de mí. Y también vosotros me aportáis del que yo pueda mejorar cosas.
Eli, una última pregunta. ¿En 10 años dónde se ve usted?
Pues no te lo sé contestar, René. Sí que es verdad que con 65 o así no me acabo de ver, ¿eh? En prisión, tan viejita. Pero de aquí 10 años, pues quizás sí, me veo aquí. En el módulo 4 espero que no, porque entonces ya llevaré 16 y ya cansará el tema. Pero yo creo que sí que me veo por aquí. No sé, ya veremos.
continuar diálogos.
Imagínate en los años 50, cuando la televisión no existía casi en ninguna parte y los días eran acompañados tan solo por la radio. ¿Cómo hacían los creativos para llamar la atención del público? Aquí unos ejemplos. Caballero, hágasela suave y placenteramente. Su afeitada le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menem. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo. Use palillos para dientes pingüino. Caballero, ¿sabe por qué su novio le gusta tocárselo? Porque ella sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo de sonido Pilco. Señora, lo que usted siempre ha querido, ahora le cabrán hasta los huevos. Sí, hasta los huevos le cabrán en su nueva nevera Pilco. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. Sí, dele un par de aspirinas y adiós a la borrachera. Señora, ¿no le entra bien? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan chicos. Llévelos a la italiana de calzado y se los suavizarán. Caballero, ¿tiene problemas porque se le para constantemente? Si algo anda mal en su reloj, llévelo a la relojería suiza y se lo dejarán como nuevo. Señorita, mucho cuidado, no deje que se lo den ni viejo ni frío. Exija que le den del nuevo y caliente pan de la panadería San Juan. Caballero, ¿se le ha achicado o encogido? Usted sufrirá esto si sus camisas no son confeccionadas con telas de la parisina. Señora, ¿le gusta que su marido lo tenga duro o blando? No lo piense más. Plánchele el cuello de sus camisas con almidón el rey. Caballero, ¿le duele la cabeza al meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombreros arisa. Señora, véngase en 4 horas. Sí, véngase en 4 horas de Granada a Medellín viajando en los confortables buses de Transporte Oriente. Señora, si a usted le gusta tenerla siempre arriba y que no se le anden cayendo, use liguero Sofía y sus medidas lucirán siempre perfectas. Caballero, si se le para de repente y se le derrama el líquido, esto es señal de que su coche necesita bujías campeón. Muchas gracias.
Hola amigos del Universo Intercultural. Este mes han habido cambios y nos ha dejado nuestro compañero Nico. Le damos las gracias por su colaboración y esperemos que le vaya bien. ¡Ánimo, muchacho! Yo soy David y continuaré con la historia del country. El country tradicional se tocaba esencialmente con instrumentos de cuerda, como la guitarra, el banjo, el violín sencillo fiddle y el contrabajo, aunque también intervenían frecuentemente el acordeón, de influencia francesa para la música cajún, y la armónica. En el country moderno se utilizaban sobre todo los instrumentos electrónicos, como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados, el dobro o la steel guitar. En los años 40 fueron sobre todo cantantes como Peter Seeger y Hank Williams los que contribuyeron a su creciente popularidad. Bob Wills, músico tejano, creó por su parte un sonido irresistible dentro del country, al intentar imitar el blues con su violín fiddle. El western swing, que posteriormente sería fusionado con el honky tonk, por Ham Thompson, que colocó su tema Humpty Dumpty Heart en lo alto de la lista de éxito de 1948. A mediados de los 40 apareció otro nuevo estilo, el bluegrass, al que más que un variante del country se puede considerar un género independiente. Fueron las propias discográficas las que empezaron a darle esta denominación debido a la música que hacía Bill Monroe and His Bluegrass Boys. Este tipo de sonido estaba interpretado por una formación de instrumentos de cuerda, mandolina, bajo, violín y banjo de 5 cuerdas, y estaba tan enraizada en las canciones tradicionales escocesas como en el blues. Y hasta aquí la segunda parte de Historia del Country. La próxima para diciembre, compañeros. ¡Chao!
Calaix obert.
Hola amigos, y en esta sección continuaremos con la tecnología móvil. concretamente con las denominadas APP, que traducido su nombre en inglés quiere decir aplicaciones para teléfonos móviles o smartphones. En esta sección hablamos sobre ellos. Son en estos momentos la esencia del funcionamiento de los teléfonos móviles. Existen APPs para todo, desde controlar los electrodomésticos de casa hasta poder encontrar un parking en la calle, pasando por la música, cocina, etc. Para el próximo número buscaremos unas cuantas que puedan ser de vuestra utilidad para cuando os recargáis y volváis a la vida en libertad, como puede ser una APP especializada en búsqueda de trabajo, prestaciones sociales, temas de excarcelación, etc. Bueno, por este número no quiero daros más la tabarra. Espero que paséis unas buenas navidades y en el próximo número ya estaremos con las nuevas APPs para poderos ayudar cuando salgáis. Hasta pronto.
Jordi y Randy hablarán sobre el acontecimiento deportivo más importante después de la Super Bowl, el clásico del fútbol español, Real Madrid versus Fútbol Club Barcelona, que en esta ocasión fue visto en directo por más de 500 millones de espectadores. Jordi, ¿nos dice la alineación del Barça?
Sí, el Barcelona empezó con Bravo, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Iniesta, Sergi Roberto, Rakitic, Suárez y Neymar.
Randy, ¿nos dice la alineación del Madrid?
El Madrid empezó con Navas, Varane, Ramos, Danilo, Marcelo, Modric, Kroos, James, Bale, Benzema y Cristiano.
Jordi, ¿nos dices tu opinión personal del partido y los datos curiosos?
Para mí, la clave del partido, como se sabía de antemano, estaba en el medio del campo. Y el Barcelona de Luis Enrique borró el centro del campo blanco, metiendo un hombre más y dominando el balón en el centro del campo, ganándole la posesión del mismo por un contundente 61-39%. Esa para mí fue la clave del partido. En el minuto 10, Suárez culmina una jugada colectiva después de 37 pases sin que el equipo blanco toque el balón. El 0-2 viene después de una gran recuperación de Luis Suárez que le deja el esférico a Rakitic. Rakitic toca para Iniesta, que se inventa una asistencia para que Neymar haga el 0-2. El 0-3 viene a raíz de una gran pared de Neymar e Iniesta, que Neymar se la deja de espuela para que Iniesta fusile la meta de Keylor Navas. En el minuto 75, una jugada iniciada por el mejor jugador del mundo que combina con Jordi Alba, que a su vez asiste a Suárez, para que después de dos fintas deje sentado al meta Keylor Navas y con una picada sutil haga el definitivo 0-4. Fue una victoria aplastante y justa. Me gustaría destacar tres jugadores, que son el meta Claudio Bravo, nuestro capitán Andrés Iniesta y el goleador Luis Suárez. Y para terminar, el partido empezó con una gran pitada a Gerard Piqué. Continuó con una ovación a Andrés Iniesta justo 10 años después de la gran ovación a Ronaldinho en el Bernabéu y terminó con una pitada monumental con pañolada incluida a entrenador, jugadores y presidente. Y una noticia de última hora. El gobierno presidido por Mariano Rajoy negocia con Cataluña para que se firme la independencia con tal de que no se juegue más clásicos. Visca el Barça y visca Cataluña.
Gracias, Jordi. Randy, ¿nos dices tu opinión personal del partido?
Yo pienso que, igual que mi compañero Jordi, sigo en la misma línea de que el Barcelona le ganó el mediocampo al Real Madrid, ya que Benítez no supo alinear a los jugadores adecuados para competir contra el FC Barcelona, que se veía que estaba muy fuerte. Benítez se ve que aún no sabe jugar contra los grandes, ya que se caracteriza por un juego muy defensivo, cosa que no es la identificación del Real Madrid. Por otro lado, la actitud de los jugadores blancos me pareció apática, sin ganas de correr, y las consecuencias fue la goleada que recibió, provocando los silbidos y los pañuelos en un Bernabéu que estuvo a tope. Esta derrota ha provocado que tanto el presidente como el entrenador sean los más afectados, pidiéndole su dimisión para ambos. Siguiendo la misma línea de la derrota, Cristiano ha cuestionado la permanencia de Benítez en una conversación personal con el presidente Florentino, pidiéndole o el entrenador o yo. Yo creo que la solución sería un cambio radical con respecto al equipo de cara al próximo curso. De no ser así, el Madrid se quedaría blanco como la camiseta.
Queen Ami.
En este mes les ofrecemos una receta típica navideña. Espero que sea de su agrado. la receta es pavo cubano y además le traemos un postre, que será un mousse de cava.
Ingredientes: porciones para 15 personas. 3 cabezas de ajo peladas. 1 cucharada de pimienta negra molida. 1 cucharada de comino molido. 1 cucharada de orégano seco. 2 cucharadas de sal al gusto. 2 tazas de jugo de limón fresco. 1 taza de vino blanco. 180 ml de jugo naranja concentrado. Un pavo de 7 kilos. Modo de preparación. Machaca los dientes de ajo pelados y colocarlos en un tazón grande. Sazona con la pimienta, orégano y sal. Agrega el jugo de limón, vino y concentrado de jugo de naranja. Bate con un batidor globo o tenedor grande hasta mezclar bien. Pica la pechuga, muslos y piernas del pavo con un cuchillo filoso, formando agujeros para retener la marinada. Vierte la marinada sobre el pavo y dentro de los agujeros. Por último, mete las piezas de ajo dentro de los hoyos. Cubre bien el pavo. Refrigera durante toda la noche para que se marine. Precalienta el horno a 160 grados. Hornea el pavo hasta que la temperatura interna de la parte más gruesa del muslo llegue a los 80 grados. Alrededor de las 5 horas bañe el pavo cada 30 o 45 minutos con sus propios jugos. Cuando la pechuga se haya dorado, tapa con un trozo de papel aluminio para evitar que se queme.
Ahora empezamos con el postre. Ingredientes: 4 gramos de gelatina neutra, 75 gramos de nata, 50 gramos de cava, 2 claras de huevo, 50 gramos de azúcar glass y frambuesas para decorar. Elaboración: calentamos la nata junto al azúcar hasta que comience a hervir. Retiramos del fuego, agregamos la gelatina, removemos, vertemos la cava. Dejamos templar unos minutos mientras montamos las claras de huevo a punto de nieve. Cuando la mezcla líquida tenga algo de cuerpo y haya bajado la temperatura, agregaremos un tercio de claras montadas, sin mucho cuidado, para que ambas mezclas vayan teniendo textura similar. Terminamos uniendo y procurando que no se baje el volumen de las claras. Verteremos en los vasos de presentación y refrigeraremos durante al menos 3 horas. Antes de servir, decoraremos con la frambuesa deshidratada o con chocolate. Espero que esta receta sea de su agrado y que la preparen pronto. Bueno, ha sido un placer haber colaborado con Un Granito de Arena todo este tiempo que he estado en actividad, y espero que siga adelante y que tenga muchos éxitos. No les digo adiós, sino un hasta luego. Y un saludo a Eli y a Elisenda. Hasta pronto.
La sección perdida. La sección perdida.
Hola chicos, soy Mustafa Dor Picha. Ahora estoy aquí en el puerto Santa María. He caído preso para pagar 3 meses de cárcel. Esta vez no he sido de cara, primo. Rompí el cristal del Corte Inglés para entrar a pasar invierno. Cuando acabe la condena esta, sigo mi viaje a Cuatracamins. Aunque aquí no se está mal. Aquí hay economato, pero todo vale la mitad de barato. Aquí son tontos, pudiendo cobrar el doble, ¿para qué cobrar la mitad? No son como los catalanes estos. La comida también es mejor. La carne de yonki aquí está más tierna. Y el yogur nos lo dan antes de caducar. El único taller donde te explotan en Andalucía es el taller de costura que tiene montado la Pantoja. Lo malo de esta cárcel es que hasta los de tratamiento no creen en tratamiento, así que para salir no hay que hacer programas ni nada. Hay que pedir los permisos a la primera cuarta y ya está. Lo malo es el recurso. Hay que mandarlo hasta Madrid y ahí con tantos sobres se lían mucho. Y no hay ningún jardín lleno de ratas, ni la gente se caga en las duchas. Eso sí, los funcionarios de aquí también te insultan, pero lo hacen con una gracia andaluza que te ríes con ello en vez de enfadarte. Ah, y aquí la cola de la medicación es tan larga como en la roca. Ah, cómo echo de menos la roca y sus preciosos jardines llenos de ratas. Cómo echo de menos las educadoras que hablan árabe. Bueno chicos, Sigo aquí y me voy a barrer el patio para pagar la responsabilidad civil. Cuidaros mucho y saludos a Módulo 4 de Cuatracamins y a mis mujeres de Puig de las Basas, Morocco Air Max. Y buenas noches, buenas canciones y próxima parada, Picassel. Esperamos que les haya gustado este de Magazine. Nos despedimos hasta la siguiente edición.
No sin antes dar las gracias a Lisenda por la entrevista que nos ha concedido y por su total sinceridad.
Para confeccionarlo hemos utilizado música de Sentinel, Solaris, Triad, Luis Sunel, Binar Pliot, 57 Jake Braves, Lauren Danis, Sony Ahmed, Timphony, Yunus, Aeon Project, Straight Curve y todas ellas en la página www.jamendo.com.
Hemos confeccionado este de Magazine desde nuestro módulo 4.
Marlon, Anderson, Denise, Randy, Juan Ignasi, Jordi, Yassin, René, Josep María, Salva, David, Robinson, Karim, Oscar y nuestra educadora, Elisenda.
Y para terminar, les dejamos una frase que esperamos les sirva en algún momento de vuestra vida.
A veces se aprende más de una frase que leyendo todo un libro.
Saludos y hasta la próxima.
Y todos somos Universo Cultural.